una historia política que se va a escribir este domingo. Uno de sus protagonistas nos acompaña para una charla aquí amable, relajada, desenfadada, sin mucho módulo político, módulo económico, módulo internacional. Doctor David Barguil, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Gustavo, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Caracol y a los oyentes. Muy contento, muy animado.
Oiga, todo azul, supongo que hasta los calzoncillos. Mire, saco azul, camisa azul, jeans, todos los jeans son azules. Bueno, hay negros también. Zapatos azules, muéstrame la media.
Pues yo
media azul.
Pero aliados rojos.
Yo tengo por ahí unos calzoncillos rojos.
Aliados rojos también. Claro, aliados rojos.
Buena combinación. ¿Cuántos votos tiene usted? ¿Cuántos va a sacar el domingo?
Vamos a sacar más de 2 millones de votos.
Pero no, está muy exagerado eso. ¿Por qué 2 millones?
¿Cuál exagerado? En las últimas 6 elecciones, mi partido ha sacado 2 millones de votos. Lo sacó Marta Lucía cuando fue candidata al Partido Conservador a la presidencia, y lo hemos sacado en las elecciones de 2018, de 2014. Y además súmele que, pues, no solo es el acompañamiento de mi partido. Aquí han llegado sectores liberales, aquí han llegado sectores independientes, aquí han llegado sectores cristianos.
¿Todos así esos atraídos por el aborto?
Así que eso, por el aborto no, por una cosa que nos junta como sociedad colombiana. Es que eso del aborto a los 6 meses de embarazo, hermano, nos ha ofendido.
Pero eso casi nunca pasa, doctor Barguil. Las estadísticas demuestran en el mundo que eso en general es una cosa muy extraña.
Pero se ha permitido. Y aquí es lo que queda permitido y lo que queda establecido, y por eso vamos a hacer ese referendo para dejar sin efectos esa decisión de la Corte Constitucional. Mire, yo acabo de ser papá. Mi papá tiene un año. Mi hija tiene un año, se llama Fadia. Yo tengo en mi cabeza el día que fui con mi señora a hacer la ecografía de los 6 meses. Y la bebé estaba completa.
Pero es que eso no es obligatorio.
Se movía. Óigame, la bebé respondía a estímulos, podía sentir. Por supuesto que no es obligatorio, pero defender la vida sí, y lo dice la Constitución, y es lo que yo creo y lo que cree la mayoría de los colombianos.
Doctor Barguil, pero es que se habla en Colombia como si el aborto no existiera y como si la sentencia de la Corte fuera la puerta para que las mujeres empezaran a abortar, pero resulta que en Colombia hay 400.000 abortos diarios. Yo le quiero contar que yo una vez hice un trabajo sobre el aborto y me fui a una de esas clínicas clandestinas, y usted no se imagina la cantidad de niñas que estaban ahí esperando el procedimiento. ¿Usted no cree que lo que está haciendo la Corte Constitucional es visibilizar una realidad? O sea, hoy están, en este momento hay miles de mujeres abortando en Colombia de manera ilegal. Entonces, ¿no estamos más bien condenando a esas mujeres a morirse en abortos mal practicados?
No, lo que está haciendo la Corte es permitir que un bebé de 6 meses en el vientre de una madre pueda ser asesinado.
Pero es que nadie dice que el aborto estudios, tiene que darse en los 6 meses.
Pero ya le respondo, usted acaba de preguntar, yo le voy a dar mi respuesta.
Muy bien.
Hay estudios, hablaba con Renberto Burgos, uno de los...
Lo conocemos.
Los cirujanos más importantes de este país, que dicen que el bebé puede sentir un profundo dolor si se le practica un aborto a un bebé con 6 meses, con 4 meses, con 5 meses. Y eso a mí me parece una tragedia. ¿Qué hay que hacer? Es que yo no niego la realidad del sufrimiento de la mujer y de lo que tiene que hacerse como sociedad para enfrentar eso, la lucha que tenemos que dar para prevenir el embarazo adolescente. Yo mismo he dicho, aquí tenemos que tener una política mucho más agresiva para distribuir preservativos, pastillas anticonceptivas. Aquí tenemos, y yo he planteado el kit de la vida, debemos entregar leche y pañales a las madres de estrato 1, 2 y 3. Lo hacen en países desarrollados. Y voy a decirle algo más. No es mía la idea, lo hay ya en varios estados de los Estados Unidos. Unos centros donde las madres, 72 horas después de dar a luz, pueden entregar sin ninguna sanción, penalización, esos bebés para que puedan ser entregados en adopción. Y a mí no me digan, porque además de él tengo la estadística, que hay más solicitudes en el ICBF que bebés para entregar en adopción. O sea que aquí lo que hay es padres queriendo tener bebés en adopción, y yo sí creo que defender la vida es algo que nos identifica y que nos mueve a la sociedad
yo
colombiana.
Yo creo, doctor Barguil, que eso es indiscutible. O sea, la vida es el bien supremo, pero le quiero preguntar también por ese kit que usted plantea. Pañales y leche gratis para mujeres en estratos 1, 2 y 3. También usted trae el ejemplo internacional, pero el ejemplo internacional también ha mostrado que en sociedades como Colombia, latinoamericanas, esos subsidios lo que hacen es estimular aún más los nacimientos en madres adolescentes. ¿No estamos como por el revés, doctor Barguil?
¿No
toca como empezar por la prevención?
Pues, claro, es que lo uno no quita lo otro, y lo dijimos, aquí hay que hacer unos esfuerzos gigantes para prevenir el embarazo adolescente, para trabajar más en educación sexual, para distribuir pastillas anticonceptivas, preservativos de manera gratuita, pero también para darle unos apoyos a aquellas madres y a aquellas familias que tienen dificultades económicas, y aquí tenemos que pensar en el bienestar de esos niños. Usted sabe que lo que pasa entre los 0 y 5 años es lo que marca la vida de cualquier ser humano, y es la etapa más importante donde el Estado tiene que brindar apoyos. Se viene haciendo con el programa de primera infancia, y si nos toca plantear esos centros para que sean entregados los bebés en adopción, estamos listos, pero yo sí voy a defender la vida porque creo en la vida, es decir, está en mis principios, y yo creo que sería una tragedia nacional. Mire, ni siquiera en los países más progresistas se ha hablado de aborto a las 24 semanas, en Cuba es a los 14.
No, en Canadá es sin límites.
No es cierto. Alemania,
pero no es la mayoría.
El promedio es
12 semanas.
Sí, el promedio.
En Cuba, país comunista, 14, y en Colombia nos vienen a decir, yo lo que quiero decir además es, ¿cómo así que 4 magistrados con un conjuez sacado a última hora nos pueden cambiar los valores de toda una sociedad?
No, pero un momentico, ese sí es la democracia. ¿Cómo así?
Claro que pueden tomar decisiones.
No, señor. Y cuando usted sea presidente, tomará decisiones.
Pero venga, le digo,
que nos comprometen
la democracia es que la Constitución es la que nos define las reglas de juego. Los cambios constitucionales, yo prefiero que los tome el constituyente primario, que es el pueblo colombiano.
Pero no es que la Corte tiene una función y la está cumpliendo. Si no nos gusta, pues, Asamblea Nacional Constituyente.
No, si no nos gusta, referendo.
Bueno,
ese es el mecanismo constitucional y legal dentro del Estado de Derecho. Pero a mí sí me parece que un cambio de este tipo debe tener un pronunciamiento de la mayoría de los colombianos.
Es que no podemos tener matices. Cuando no nos gusta, cinco señores o cinco señoras no pueden decidir nuestro futuro. Cuando sí nos gusta, qué bueno. El presidente de la República, doctor Barguil, el presidente de la República, que tiene esa misma tesis suya, tendría que agradecerle a esas mismas cinco personas que le salvaron la emergencia económica. Ahí sí no eran unos magistrados malos, ¿no?
Me ha gustado, ese era el punto de los magistrados malos. Yo siempre he respetado la justicia. Lo que sí quiero decir, y ojalá los liberales hagan esta reflexión, es que la Corte no puede no tener límites. Cuidado con una Corte que se nos vuelva una Corte Constituyente. Es que los límites los establece la Constitución. Y a mí no me puede cambiar la Constitución solamente 4 o 5 magistrados. Es que eso es peligroso. Es que hoy usted le aplaude aquí nos crearon partidos políticos. Yo quiero abrir esa discusión.
No, pero yo quiero aclarar una cosa. Yo no estoy aplaudiendo el fallo ni estoy criticando el fallo.
No, yo estoy dando la discusión.
Que es la Corte Constitucional.
La Corte debe
tener...
No, pero también debe tener límites establecidos por la Constitución. Porque si a mí me dicen que hay una Corte que no tiene límites y que nos va a definir y que incluso se nos puede terminar convirtiendo en una Corte Constituyente, eso es un peligro para el Estado de Derecho.
A ver, Vanessa.
No, pues qué suerte esa posición tan radical contra el aborto del doctor Barguil, porque afortunadamente a él no le va a tocar nunca practicarse uno. Pero me queda una inquietud. Si llega a la presidencia, ¿qué haría con ese fallo de la Corte?
No vamos a liderar un referendo. El presidente de la República tiene la posibilidad de radicar un referendo ante el Congreso de la República, y vamos a pedirle al pueblo colombiano que se pronuncie, Vanessa. Lo hemos dicho de manera pública, de manera clara. Y yo creo que un tema que nos toca como sociedad sí necesita la manifestación de la mayoría, porque además, vea, estos temas si no nos terminan dividiendo y terminan generando unas controversias que afectan al pueblo colombiano, yo creo que es muy importante que se pronuncie.
Doctor Barguil, cambiando un poco el tema del aborto y faltando ya solo 3 días para la elección que tanto estamos esperando, y usted, digamos, previa a esta entrevista, pues nos contaba un poquito los dormidos de votos, pues muy convencido un poquito del apoyo de su partido para salir triunfante el domingo. Usted el lunes, en ese sentido, ¿qué acuerdos tiene con el resto del equipo Colombia en la medida que usted salga elegido? Digamos, ¿cuáles son los acuerdos para gobernar si alguno de ustedes se queda en la presidencia? Digamos, ¿eso se ha discutido? ¿Cómo van a apoyar su campaña? Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, Alejandro, ¿se están queriendo?
Pues a nosotros no nos pasa lo de la otra coalición. No, nosotros conversamos permanentemente, tomamos tinto de manera amigable, vamos a los debates y nos... Incluso tenemos controversia, porque hay posiciones encontradas en algunos temas entre nosotros, pero lo hacemos en el respeto y en el reconocimiento del otro.
¿Y a qué acuerdo?
Porque además, Gustavo, si uno le plantea al país una coalición... Pues eso también tiene que tener unas identidades.
Obvio,
¿no? Por eso. Porque entonces... esto no puede ser una sola mecánica. Ah, usan la coalición para elegir alguno, pero entonces ni se apoyan, ni hay temas en común. Al contrario, si tienen ideas distintas, eso también puede generar ahí una discusión democrática que nos ha faltado dar. Pero mire, no hay acuerdo de ninguna especie, ni de vicepresidencia, ni de ministerios. Ese fue el primer tema que tocamos el día que nos reunimos todos la primera vez.
El primer acuerdo es que no hay acuerdo.
Es que no hay acuerdo de nada, de que el segundo es vicepresidente o de que allí salen los ministros, nada de eso. El único acuerdo es que quien gana recibe el apoyo de los demás y que, por supuesto, vamos a acompañar a quien gane. Espero que sean ellos que me acompañen hasta que se dé la elección de mayo, si hay segunda vuelta hasta junio. Y por supuesto yo sí considero que es muy importante que sigamos juntos dando luchas para sacar el país adelante, para defender las libertades, la democracia y sacar adelante los retos de millones de colombianos que lo que esperan es oportunidades y mejorar su vida.
Doctor Barril, a propósito de asuntos coyunturales, durante toda esta semana se ha estado especulando y hablando mucho de la decisión del gobierno de Estados Unidos de pues establecer un diálogo directo con Maduro y de reconocer que el que manda es él. En un eventual gobierno suyo, lo mismo que le pregunté a Fajardo, ¿seguiría siendo señor Guaidó o sería presidente Guaidó? ¿Qué? ¿Cómo es la relación con él?
No, mire, a mí lo de Guaidó, es decir, yo creo que finalmente ese no es el tema porque pues Guaidó no es el presidente de Venezuela.
Ya.
Para ser aquí claros, lo que sí tengo que decirle es que en Venezuela hay una dictadura criminal que a quien más afecta de alguna manera es a Colombia porque compartimos la mayor frontera con ellos. Es decir, Colombia es el país que directamente tiene una mayor afectación por lo que pasa en Venezuela. Aquí hay 2 millones de venezolanos que salieron huyéndole a esa dictadura criminal. Destruyeron el país más rico de Latinoamérica. Allá producían 3 millones de barriles de petróleo diario cuando el barril de petróleo estaba a $100. Hoy producen menos que Colombia. Están en 500.000 barriles. No quedó nada. Acabaron el aparato productivo, acabaron la democracia, empobrecieron al 96% de la población. Y bueno, esas ideas son las que nos quieren traer algunos acá, ¿no?
No, claro, pero
entonces, yo sí no quiero que se le dé oxígeno a una dictadura criminal. Pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque es que además ellos vienen detrás de nosotros. Es que ellos son los más interesados en que aquí en Colombia gane a alguien que aplauda y que haga equipo con ellos. Entonces, ahora, sí que creo.
¿Pero quién es esa persona?
No, pues el que anda pues repitiendo. ¿Quién? Ya le digo, el que anda ¿quién? Repitiendo las ideas que hayas aplicado, el señor Petro.
Ah, bueno.
Mire, es que cuando uno oye que el señor Petro quiere estatizar la banca, acabar la independencia del Banco de la República, expropiar las tierras, acabar con la
democratizar, dice en la República.
Yo aquí eché un cuento fuera de micrófono, ni siquiera expropiar, va a ser incautar, porque ya dijo que pagaría con bonos.
No, pero espere.
O sea, ni va a pagar.
Pero termíneme lo de Venezuela.
Ya voy para allá.
Pondría embajada. ¿Qué?
Ya le digo que voy a hacer. Pero déjeme terminar el puntico que Gustavo fue buena la pregunta. Va a también a nacionalizar las pensiones, va a poner aranceles para subir el precio de los alimentos cuando se ha subido el precio de los alimentos por la inflación, que fue lo que allá hicieron, y eso destruyó la economía venezolana y empobreció a todo el mundo. Entonces, pues que ellos claro que quieren tener aliados. ¿Yo qué sí voy a hacer? Mire, yo creo que hay que abrir las fronteras. Yo sí creo que las cosas por arriba de la mesa mejor. Hoy siguen dándose negocios, pero a través de pasos ilegales y de estructuras criminales. Y quiero que se dé atención de connacionales. Y eso lo podemos hacer con la mediación de Naciones Unidas para que podamos lograr ese propósito.
Entonces, en ese sentido, digamos, restablecer, por ejemplo, unas relaciones políticas y diplomáticas o exclusivamente comerciales.
No, a través de Naciones Unidas. Hacer el restablecimiento fronterizo y la atención de connacionales sin que eso signifique darle oxígeno diplomático a la dictadura.
Bueno, yo le pregunto para sí o no. ¿Maduro es un tirano?
Sin duda alguna.
¿Maduro es un narcotraficante?
Pues el cartel de los soles allí está. Cuando se les acabó el petróleo, la droga.
La droga. Doctor Barguil, ahí, ya que estamos hablando de platas grandes, ¿hay algún banco que esté aportando a su campaña?
Yo no solicité ni el crédito. Me tocó con una financiera.
Porque estamos hablando de cuestiones fundamentales en la estructura del Estado.
Pero diga por qué hice el chiste. Diga.
No,
profundice. Es que yo llevo 8 leyes en contra de los abusos de la banca. No en contra de la banca.
A eso vamos. Porque una cosa es defender al colombiano para que el costo de los servicios bancarios y muchas otras cosas no nos asfixien. Y otra cosa es empezar a pensar que la banca no es un pilar fundamental. Mire, de un Estado.
Usted sabe que yo, en todos mis debates en cada una de estas leyes, la última fue la de borrón y cuenta nueva, que ya ha permitido que 16 millones de colombianos hayan salido de Datacrédito. Y a mí, Alejandro y Gustavo, el dato que me impresiona es, no esos 16 que salieron, es que tuviéramos en este país 16 millones por fuera de la posibilidad de crédito. por fuera la posibilidad de tener una línea celular, de sacar un electrodoméstico a cuotas. Eso es una tragedia nacional. Yo siempre arranco mis debates, Gustavo, diciendo la banca cumple un papel fundamental para el desarrollo de la economía de este país y de todos, porque capta el ahorro de la gente, de las empresas, del Estado, y lo coloca a través del crédito para que la gente pueda montar su negocio, pagar la educación del hijo, consumir. Yo de lo que estoy en contra es de los abusos, de que aquí nos cobren tasas de interés del 28% en la tarjeta de crédito, de que nos cobren el 18% para un crédito de consumo. Es una vulgaridad. Entonces, ¿qué quiero hacer? Ya logramos borrón, ya sacamos a la gente de Atacrédito, van 16 millones. Ahora voy por la revolución del crédito, y lo voy a hacer con lo inverso de lo que ha dicho el candidato que le gustan las ideas de Venezuela, que es estatizar la banca. Lo mío es más competencia. Me voy a poner la meta que tengamos 100 bancos, entre bancos tradicionales, digitales, banca pública, fintechs. ¿Para qué?
Y que compitan. Y
claro, con una meta: crédito barato. Le he llamado la revolución del crédito, un conservador hablando de revolución, con tasas del 1% mensual hacia abajo, menos del 1% mensual. Esa es la meta, y eso lo voy a lograr con competencia y, por supuesto, también con lo que haga con la banca pública.
Doctor Barguil, usted, siendo tan joven, ¿por qué es tan conservador? ¿No le preocupa un poco no encajar, digamos, en la mentalidad de un montón de jóvenes colombianos que están pidiendo cambios y que protagonizaron paros, protestas? Digamos, la voz de Colombia, de los jóvenes, se está escuchando particularmente.
Oiga, Vanessa,
en esta contienda,
antes de que llegara el doctor Barguil, doña Diana Giraldo, la directora de Vanguardia, dijo: uy, yo no sabía que Barguil era tan joven.
No, es jovencísimo.
¿Tiene cuánto?
¿40?
O sea, Vanessa, es como... Venga. Es menor que yo y parece mi abuelo.
Venga, pero a su juicio, Vanessa, mire, es que usted solo se va por unos temas, pero si usted se pone a pensar, yo he sido el tipo más disruptivo frente a esos cambios que esos jóvenes y que esos colombianos piden. A ver, es un conservador venido de un pueblito, hijo de una maestra madre cabeza de hogar, que estudió con el ICETEX, el que se le ha enfrentado a los poderosos, a la gente más poderosa de este país, el que se ha atrevido a dar la pelea contra los abusos del sector financiero y se las ha ganado, el que denunció el cartel del cemento, que nos tenía pagando el cemento más caro de Latinoamérica, que les ganó esa pelea y logró que bajara el precio del cemento, que enfrentó a los gigantes de las telecomunicaciones, acabamos las cláusulas de permanencia solo líder, yo, y con eso logramos que bajara el precio de los equipos, de los minutos y de los datos, que se dio la lucha para sacar a Electricaribe, la empresa que prestaba el servicio de energía en todo el Caribe colombiano. Ahora hay que dar una lucha para que bajen las tarifas, y ahí tengo una propuesta, porque nosotros que fuimos víctimas de ese atropello no podemos ahora ser los que paguemos con la tarifa por las inversiones que hay que hacer para mejorar el servicio.
¿Y es que no le gusta a los actuales operadores de energía eléctrica del Caribe?
No es que no me gusten, y ya les mandé un... A ver, es que como la tarifa está subiendo por las inversiones que hay que hacer, entonces lo que yo he dicho es: hay que hacer un fondo que se alimente de recursos de regalías de los fondos del Ministerio de Minas, y con eso hacemos parte de las inversiones y baja la tarifa, que es lo que nos merecemos en el Caribe. Entonces, Vanessa, esas peleas las ha dado David Barguil, un conservador que no se había atrevido a dar nadie, pero usted solamente está en el debate del aborto y de, no sé, de aquello que...
Téngale fe, Vanessa.
Más bien apóyeme en estas causas que sí son las que movilizan a los jóvenes y a los colombianos, que están pidiendo oportunidades a gritos y están cansados que una élite y unos sectores poderosos y unas roscas se hayan quedado con la riqueza de este país, y que por eso tenemos hoy tanta pobreza y tanta desigualdad en Colombia. La invito a que se una a la causa.
Bueno, no, gracias. Me gusta un poco más. Doctor,
sus causas son otras.
Oiga, pero hablando de causas...
¿A usted no le gusta la causa de enfrentar los abusos de los bancos ni de sacar a la gente del Datacrédito?
Eso también.
Ya
es que lo uno no excluye lo otro, y yo sí creo que a los jóvenes hay que hablarles en lenguajes que entiendan. Pero, César Gaviria, ¿usted lo prefiere de socio político o de suegro?
Ya es ex-suegro, ¿no?
Ya no se tienen que hablar.
Oye, Gustavo, es que la gente todavía cree que yo sigo casado con...
¿Tres años ya separado?
Pues ya rato, ya tengo, mire, me casé con María Victoria Ramírez, una monteriana, emprendedora, una mujer espectacular, el amor de mi vida, que me acaba de dejar el mejor regalo de todos, que es mi bebé, que se llama Fadia, tiene un añito. María Victoria Toyita me está acompañando en la campaña, está haciendo un trabajo con las mujeres en todo el país espectacular.
Y que lleva María Paz a las rumbas y todo, hoy en una conversación con Vanessa el otro día.
Es que María Paz, pues lo tengo que decir hoy, pues, nuestro divorcio fue muy amigable. María Paz hoy es mi mejor amiga. Hablamos permanente. En mi pasado cumpleaños estaba mi señora y María Paz.
No lo dudo, porque si no sería María Guerra.
Doctor Barguil, usted le dio palo a Petro por su propuesta del tren del Pacífico, pero usted también ha hablado de un tren del Caribe.
Claro.
Pero... también para conectar a los siete departamentos costeños. ¿Cuál es la diferencia?
Antes de la idea descabellada de la de Petro. Que la de Petro es una mentira. Primero, porque no se puede hacer, porque usted no puede atravesar la selva del Chocó, porque además ambientalmente no tiene licenciamiento ni ninguna posibilidad desde el punto de vista técnico y financiero.
Y es muy económico hacerlo, ¿no?
Y además vale alrededor de 500 billones de pesos. Es decir, que el país no tiene esos recursos. Hoy ya hay un estudio de factibilidad de un tren entre Cartagena, Barranquilla e incluso Santa Marta. Yo lo que he dicho es, el tren debería ser del Caribe completo, que arranque en Montería, conecta a Sincelejo, luego a Cartagena, de allí a Barranquilla, de Barranquilla a Santa Marta y de Santa Marta, una línea a Riohacha y otra a Valledupar. Ese tren puede transformar al Caribe. No solo abarata los costos logísticos de transporte, nos puede integrar como región, incentiva turismo, incluso podemos pensar en conectar con los puertos de Urabá y con el puerto de Cartagena y de Barranquilla. Entonces, esa es una obra que tiene todas las posibilidades, que no tiene los impedimentos ambientales que tendría la otra, y que pues no cuesta lo que cuesta conectar Buenaventura con Barranquilla. Petro no pudo hacer ni el deprimido en la 94, ahora nos va a hablar de tren entre Buenaventura y Barranquilla. Oiga, hombre, pónganse serios.
¿Cuál es la mejor ciudad del Caribe?
No, pues yo tengo que...
¿Cuál?
Pues es que yo...
No, pues dígame.
Es que me encantan todas, pero... Pues,
¿pero
yo,
cuál?
Pues mi tierra, mano.
Ajá.
Así que eso, la tierrita, uno sí...
Sí.
Córdoba es un departamento maravilloso que sabe...
Yo, muy uribista, pensaba, ¿no? Muy uribista
no
el
tanto,
departamento.
Nosotros derrotamos a Uribe en la pasada elección.
Ah, ok.
Uribe se nos enfrentó en la alcaldía de Montería y se nos enfrentó en la gobernación de Córdoba y le ganamos.
¿Le gusta Barranquilla?
Me encanta Barranquilla.
Y
ha tenido una transformación que ojalá esa transformación llegara a otras ciudades de Colombia.
Eso es innegable. O sea que los Char son unos berracos.
Pues Alex hizo una gran gestión en Barranquilla.
¿Cómo le va a ir a Alex Char el domingo?
Pues le voy a ganar.
Bueno, yo creo que...
Esa no es pelea de Junior con Jaguares de Córdoba, porque en esa sí me friega.
Esa no. Bueno, ya miraremos el domingo qué pasa, pero yo quería, doctor Barguil, hablarle quizá del tema que más le está preocupando a los colombianos, y es el precio de los alimentos, el tema de la inflación, que está hoy en día por las nubes, solo tiende a empeorar, se vienen aumentos en servicios públicos con el tema del petróleo y del gas, en fin, esta situación... está afectando a las clases medias y vulnerables. Usted como y ese es el gran desafío del próximo presidente. Usted hoy, digamos, ¿qué medidas ve importantes para proteger a los colombianos de esa hecatombe que le está llegando con los precios?
Pero muy puntuales.
Puntuales. El 60% de los ingresos de una persona que se gana un salario mínimo se van en alimentos. O sea que eso sí que toca el bolsillo de los más pobres de este país. Hay que tomar unas decisiones estructurales, no solo por esta coyuntura a corto plazo, de aquí en adelante, se llama el campo. Y yo vengo de un departamento agropecuario, y aquí le hemos dado la espalda al campo. Eso nos parece una cosa como por allá, lejana de las ciudades y de las realidades. Ya estamos entendiendo, ¿no? El precio de los alimentos nos toca a todos, o sea que lo del campo nos debe importar a todos. Uno, me voy a embarcar en una industria nacional que produzca semillas, fertilizantes, urea. El precio de la urea se triplicó. La urea se importa de Rusia. Sí. Así que imagínese. Entonces, la podemos producir en Colombia. La urea se hace con gas. Me voy a embarcar ya. Esa industria va a ser subsidiada. Eso sí debe salir barato. Que sea a muy bajo costo el precio de los insumos, Gustavo. Dos, vías rurales. Voy a hacer la gran inversión en vías rurales y ya tengo el cheque. Yo fui el autor de la sobretasa en renta al sector financiero. Le pusimos 4 puntos de sobretasa en renta a los bancos y a las aseguradoras. Ese cheque le vamos a poner destinación específica, es decir, voy a poner a los banqueros y a las aseguradoras a que paguen la inversión de las vías rurales de este país. Tres, crédito barato. Le hablé antes de la revolución del crédito. Donde sí que se tiene que sentir es en el campo, para abaratar los costos de producción de los alimentos. Yo he pensado incluso en una tasa de interés real cero para la compra de maquinaria, es decir, que solo se cobre el costo de la inflación y llenemos de maquinaria el campo. Cuatro, riego y drenaje en aquellas zonas, en unos clústeres de desarrollo agropecuario que tenemos identificados. Y por último, un programa de este gobierno que me gusta, agricultura por contrato, ampliarlo. Es que el campesino y el productor del campo tenga garantizada la venta de su producto con precio y que el intermediario no pueda especular. Oiga, y quedarse con la ganancia.
Hablando de cosas de este gobierno que le gustan, ¿le gusta el presidente Duque?
A mí me parece que ha hecho un esfuerzo inmenso, le tocó bailar con la más fea. Le tocó la crisis de Venezuela, le tocó el huracán de San Andrés, le tocó la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a vivir una pandemia de estas? Y hay cosas muy importantes que a mí me gustan, que yo apoyé, otras que haría de una manera distinta y otras que no. Mire, lo de la vacunación fue muy exitoso. Lo de la reactivación económica, crecimos al 10.6%, el más alto crecimiento en la historia. La gratuidad de la educación pública, que la lideré yo en la tributaria, que hoy es gratuito la educación técnica, tecnológica y superior para los estudiantes de estrato 1, 2 y 3. Y el subsidio para el empleo nuevo, 25% del salario mínimo para el empleo joven, 15% para las mujeres de más de 28 años, 10% para el resto de colombianos, que nos ha empezado a ayudar, ya están las cifras allí, a mejorar ese tema del empleo, que es la prioridad. Hay que llenar de ingresos a la gente, hay que darle a la gente las posibilidades de salir adelante. Ahora, yo sí le digo algo, que yo sí haría, y haría un esfuerzo pues distinto. Yo estoy muy preocupado con el tema de la droga, porque aquí tenemos mala memoria. Ya se nos olvidó lo que la droga hizo con Colombia, Cartel de Medellín, que casi que pone en jaque al Estado. Lo que la droga hizo con los paramilitares y la guerrilla, las convirtió en grupos narcoterroristas. Lo que la droga hizo con la política, se nos olvidó que se compró una presidencia. Oiga, pero, con la plata la droga. Y hoy tenemos, ya termino, hoy tenemos las cifras más altas en nuestra historia de cultivos ilícitos, y el dólar a casi 4,000. Así que saque cuenta.
Me estoy acordando que usted en casi todas las entrevistas menciona el ejemplo de su padre y de su caída en la droga, pero nunca nos explica qué fue lo que pasó. Abandonó el hogar. Estoy preguntándole porque usted abrió esa puerta de la intimidad. Sí. Los acompañó, los respaldó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos cuenta bien qué fue lo que pasó con su papá?
Sí, esa es una historia, Gustavo, que yo nunca había contado, que tenía muy guardada, y surgió en una entrevista de pronto hablando del tema de las drogas, y la contraparte como que me decía, pero usted, ¿por qué es tan radical con este tema? ¿Qué es lo que pasa? Y yo decía algo, mire, muchos de los que justifican y que están planteando todo el tema de la legalización, que lo hacen amparados en los temas de libertades, de que cada ciudadano... Yo les respondía, mire, es que a mi juicio la droga no es libertad, la droga es esclavitud. Es que no podemos banalizar lo que la droga le hace al ser humano. Y ahí conté la historia. Mi madre deja a mi papá cuando yo estaba en la barriga. Yo conozco a mi papá a los 7 años. Yo me enamoré de mi padre. Fue una cosa, mi papá fue un hombre que tuvo la oportunidad hace 50 y tantos años de irse a estudiar a Europa. Estudió algo como parecido a ingeniería en plástico, fue pionero en ese tema. Era un hombre espectacular, pero pues no pudo salir de la droga.
¿Cuándo lo cogió la droga él?
No, desde la juventud.
Por eso fue la separación.
Pero él sí, por eso mi madre lo deja, porque él tenía como episodios y perdía la cabeza.
¿Qué hacía?
No, estuvo, es decir, perdía la cabeza, o sea, él no era de esos drogadictos funcionales. Entonces mi madre lo deja, a los 7 años yo lo conozco, estaba como en un momento de, como bien, uh-huh. Y yo, imagínese que me enamoré tanto de él que incidí para que mi mamá volviera con él.
¿Y volvió?
Y volvió.
¿Cuánto
ahí,
duró?
Y ahí estuvimos alrededor de 1 año y medio. Para mí fue espectacular haber vivido el tener papá. Pero nada, la dicha de amor duró 6 o 7 meses.
Y otra vez para abajo en la montaña
rusa. Otra vez para abajo, intentó salir, se metió en clínicas de desintoxicación, hizo rehabilitación.
¿Qué consumía?
Ya de todo, de todo. Terminó con bazuco, de todo. Y ya más adultos, porque ya no, mi mamá lo deja nuevamente obviamente para protegernos a mi hermano y a mí. Cuando él tenía momentos de lucidez nos volvíamos a encontrar y él nos decía muy sufrido, ¿ustedes creen que yo hubiera querido botar todo lo que tenía, haber perdido a mi familia, haber perdido mi vida, mi salud? Yo, es decir, eso no es una decisión. Entonces la droga no es libertad, es esclavitud. La droga destruye la vida de la gente, destruye familias, destruye la sociedad. Con un infarto, pero luego de estar en varias clínicas, fue muy trágico. Es decir, él quedó muy deteriorado, perdía la razón.
¿Usted ha consumido algo?
No. Yo probé la marihuana en la juventud, uh-huh. En la universidad.
¿Cómo le fue?
No, pues, yo le confieso algo. La historia de mi padre me marcó mucho. Y uno en la juventud, en la universidad, con los compañeros, y probé la marihuana, pero luego esa conciencia de que la droga destruye, y muy apartado de eso, y siempre tratando de que mi entorno y mis amigos, pues les contaba a los más cercanos la historia que yo viví. Porque es que esa banalización de la droga me preocupa mucho, porque es casi que mandar un mensaje de que lo de la droga es una cosa cool y no una cosa que destruye, y la droga destruye.
Estamos hablando con David Barguil, vino aquí a conversar con la mesa de 6 AM. Alejandro, adelante.
Sí, pero está claro que usted está en contra de la despenalización de la droga y no quiero ahondar en ese tema, sino ahondar en esa cara donde la droga financia la guerra en Colombia, donde financia a los actores armados y donde hemos visto pues que en los últimos años la situación de seguridad ha venido deteriorándose enormemente, ¿no? Hemos visto pues que la consolidación de la paz no ha sido fácil y usted mismo menciona lo del aumento de cultivos ilícitos, la devaluación pues obviamente hace que entre mucho más plata a esa maquinaria de la guerra. Usted en ese sentido, ¿cómo piensa enfrentar estos temas, digamos, de seguridad que realmente parece salirse de control, donde tiene algo que ver con Venezuela, pero que va muchísimo más allá?
Y permítame ahondar en eso, porque, por ejemplo, le voy a hacer una confesión. Yo tuve estas discusiones con el expresidente Gaviria, muy largas y muy profundas, porque él había estado y él ha liderado ese proceso fuera.
En despenalización de la droga.
Yo le decía lo siguiente, porque me preocupé mucho, Alejandro, cuando en el marco del proceso de paz se empieza a flexibilizar y a cambiar ese paradigma de la lucha contra las drogas, y por ejemplo se toma la decisión de no fumigar. Y hace unos días tuve un debate con un candidato a la presidencia. Es que la historia de la legalización de la cocaína es una mentira. Es decir, hasta que ese debate en el mundo no se dé, Colombia unilateralmente no lo puede hacer. Entonces, yo la preocupación que he expresado es, oigan, lo que no nos puede pasar es, mientras ese debate en el mundo se da, aquí nos quedamos quietos, nos llenamos de droga, los que están al frente de eso no son hermanas de la caridad, es el cartel de Sinaloa y son las peores personas posibles, llenas de dinero, ejerciendo control territorial, comprando armas, reclutando gente. Ya vemos lo que ha pasado, ¿no? Atentado gobernador de Caquetá, estación Chiriguaná en Cesar, 50 muertos en Arauca, Granada en Cali, LN reencauchado.
Si no se puede fumigar, entonces, ¿cómo hacer?
No, es que hay que fumigar. Hay que erradicar con todos los mecanismos, manual, sustitución de cultivo, fumigación. Hay que apoyar a esas familias. Yo no creo que esas familias cocaleras sean criminales. Les tenemos que dar la mano al Estado para sacarlos de ahí. Pero hay que usar todos los mecanismos, Alejandro, porque no son hermanitas de la caridad las que nos estamos enfrentando. Sí. Y yo le decía a un candidato presidencial, venga, digamos verdades. ¿Quién va a vender esa coca si usted la legaliza? Entonces, el Estado tiene... Ah, el Estado va a vender coca. Y después le dije, ¿y usted cree que entonces de Buenaventura va a salir un contenedor o de Cartagena lleno de coca y va a llegar a un puerto en Nueva York o en Europa y se lo van a recibir? Entonces no digan mentiras.
Doctor Barguil, volvemos a lo mismo. Es como si prohibir fuera, como si no existiera.
Entendido. Es que no me acabas de escuchar. Es que no hay cómo sacar un contenedor Barguil, de Buenaventura para que llegue a Nueva York.
Déjeme preguntarle.
Claro. Pero esto no, que me escuche para que me pueda preguntar.
Yo lo
bien.
Estoy escuchando atentamente y respetuosamente. Doctor Barguil, es lo mismo. Si hoy hay un grandísimo mercado de narcóticos en Colombia que crece, que se salió de las manos del Estado. Ya es clarísima que ni la fumigación, ni la prohibición, ni va a poner freno a este gran mercado negro. No es hora de poner en la mesa la legalización de la droga, regularla, y así como con el alcohol uno puede ir a los colegios a hablar de alcoholismo, empezar a hablar de drogadicción, pero teniendo en cuenta un negocio legal, así como hablamos de alcoholismo, con un negocio legal de comercio de alcohol.
Dos reflexiones para responder. La primera es que no se puede. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque el ejemplo que te acabo de poner. ¿Quién va a vender la coca? ¿Y quién te la recibe?
El Estado.
Ok. Colombia se va a dedicar a vender coca. Ok. Imagínate eso. Pero dos, ¿quién te la recibe?
Los cientos de millones de compradores.
No tienes cómo entrar un contenedor de coca en Nueva York. No hay posibilidad.
No, el Estado no, la empresa privada, con regulación, igual que con el alcohol.
Por eso, pero hablemos verdades. No hay como hoy, porque el debate tiene que ser mundial. Solo hasta que el mundo tome esa decisión, Colombia no tiene hoy cómo sacar un contenedor de coca para que llegue a Portugal o para que llegue a Nueva York. No te lo van a recibir. Entonces, lo que a mí me preocupa es que hayan planteado esas tesis. Esas fueron las tesis que hace 8 años nos plantearon. ¿Y qué pasó? No es legal, pero nos inundamos de coca.
Pero eso no es lo que plantea la comisión tampoco, eso es caricaturizar la propuesta, eso no es lo que dice la comisión.
No, pero es lo que ha pasado.
En ninguna parte dicen que vamos a mandar contenedores de cocaína, eso no es.
Pero si la legalizas, entonces ¿para dónde la mandas?
No, es que no es legalización, la comisión ha hablado de despenalización, que no es
lo mismo. Pero ven, tienes 250 mil hectáreas de coca, si ya no es ilegal, ¿qué haces con esas 250 mil hectáreas? Cuéntame, es que no te las van a recibir en ningún lugar del mundo. Es que esa es la mentira que yo he tratado de mostrar, porque hasta que el mundo no tome la decisión, unilateralmente Colombia no la tiene cómo tomar. Y te hago la segunda reflexión, porque esos argumentos que usan de que como hemos fallado la guerra contra las drogas, entonces legalicemos. Entonces, ese argumento lo va a usar para el hurto.
Guerra contra las drogas se está ganando.
Pero te hago la pregunta, Vanessa, la siguiente. Entonces, como tampoco hemos ganado la guerra contra el hurto, contra el homicidio, ¿lo vas a despenalizar?
No, la que hace las preguntas que hizo yo, que soy la periodista. ¿La guerra contra las drogas se ha ganado?
No, no, y yo te respondo como te quiera responder, porque para eso soy el entrevistado, para dar mis puntos de vista. Esa misma tesis, Vanessa, la podrías aplicar entonces. Como no hemos ganado la guerra contra el hurto y el homicidio, ¿tu propuesta es que lo despenalicemos? Pues no, lo enfrentamos con toda la fuerza del Estado, porque es un factor que puede destruir a la sociedad colombiana.
Sí, doctor, pero la guerra contra las drogas, digamos, cuando usted mira lo que ha pasado, la sangre que se ha derramado, los países que han entregado, que han perdido, todo lo que ha ocurrido, ¿usted cree que es una guerra como la declararon en algún momento desde la Casa Blanca, con un foco especial en América Latina, que es donde más se produce cocaína en el mundo, se ha ganado?
Pues mira lo que pasó cuando empezamos a flexibilizar esa lucha contra el narcotráfico y las drogas. Volvió a ser Colombia el primer productor de coca del mundo y volvió a ser el dinero del narcotráfico el mayor factor de violencia, de desestabilización en muchas regiones del país. Entonces yo sí prefiero un país con menos coca y con menos fuentes de ingreso a esas estructuras criminales que un país inundado en coca.
Doctor Barguil, ¿usted qué va a hacer con el ESMAD?
No, mantenerlo. Y óigame bien, fortalecerlo. Y hacer todos los esfuerzos en materia de derechos humanos.
¿En qué sentido lo va a fortalecer?
No, en tener un ESMAD sólido, que sea garantía para que los ciudadanos de bien, óigame bien, tengan la garantía de que el vandalismo y de que grupos al margen de la ley no se puedan tomar la protesta pacífica, que yo respeto.
¿Cómo lo fortalecería? ¿Qué más debería tener el ESMAD?
No, yo creo que hay que hacer aquí mucho esfuerzo, Gustavo, además en cambiar esa narrativa que nos han planteado. Porque yo sí estoy muy preocupado con la narrativa. Aquí hoy, los mismos que están pensando en que el aborto a los 6 meses no tiene ningún problema, muchos de los que están de acuerdo en que aquí legalicemos la droga y que Colombia nada en coca, y que algunos de esos, para ellos los héroes son los vándalos de la primera línea que han destruido la propiedad privada, que han atentado contra la vida de la gente, que han amedrentado a los ciudadanos de bien, son los nuevos héroes, y que los policías y soldados de esta patria, ahí vimos la cifra, 400.000 que han sido víctimas de este conflicto, 400.000. Se nos ha olvidado los que los policías y soldados de esta patria han hecho en los peores momentos de violencia del país, ahora son los villanos. Pues no. Los policías, la fuerza pública, nuestras fuerzas armadas son los héroes de esta patria. Incluso ayer tuve un evento con ellos y con la reserva. ¿Y qué dije? A aquellas tesis de cambiarle su régimen pensional, nada de eso. Garantía a su régimen pensional de salud. Incluso planteé una propuesta adicional, Gustavo.
A ver.
Esos miembros de la reserva que salen y luego no encuentran empleo, deberíamos incluirlo en esa política del Estado de empleo nuevo para ellos. ¿Cómo? 50% del pago de la seguridad social a los empleadores que contraten miembros de la reserva. Y si son heridos, si son huérfanos y si son viudas, 100% de lo que cuestan las prestaciones sociales a aquellos empleadores que abran espacios laborales a los miembros de la reserva y a sus familiares, que son los héroes de la patria, los que han dado su vida para proteger a este país en los peores momentos de la violencia.
Doctor Barguil, ¿usted es un conservador orgulloso de su partido?
Claro, mire, yo creo en Dios, defiendo mi fe, lo digo con orgullo.
O sea, usted defiende su partido conservador.
Ya le respondo concretamente. Creo en la familia como el eje de la sociedad y como el pilar de la sociedad. Creo en el orden y en la autoridad y en la seguridad para que las cosas funcionen, para que llegue la inversión, para garantizar la propiedad privada y la inversión privada como motor dinamizador para que hayan empresas pequeñas, medianas, grandes, empleo, para que haya emprendimiento. Creo en el campo, creo en el empoderamiento de la mujer y de la juventud que quiere oportunidades. Y esos son los principios de mi partido. Un partido con 172 años de historia que, como todo, allá ha habido gente buena, regular, mala, como en
pero
todo,
es que
como en Caracol.
Le quiero preguntar, yo estoy aprovechando que estoy aquí en la mesa de Caracol, y yo sí le quiero preguntar, doctor Barguil, por el aval que el Partido Conservador le ha venido dando todo el tiempo a los Aguilar y al candidato de la familia y el clan Aguilar en Santander. Hoy es el Partido Conservador el que avala a José Alfredo Marín, el candidato del Partido Conservador y de la familia Aguilar. ¿No hay una explicación como para Santander de por qué esos avales?
José Alfredo Marín es conservador, y creo que si usted de Santander lo sabe, que su papá incluso estuvo en el partido y fue congresista del partido.
No, mi papá no, el papá de José, claro.
Y además, Marín fue candidato conservador hace 4 años a la Cámara de Representantes, usted lo debe recordar, por el Partido Conservador. Uh-huh. Y el partido, a quien ha sido militante de él, su familia, su padre, le volvió a dar aval para el Senado de la República, sin distinguir quién lo apoya o quién no lo apoya, pero Marín es y ha sido él y su familia conservador siempre.
Pero Mauricio Aguilar también tuvo el aval del Partido Conservador.
Sí, claro, el gobernador con aval del Partido Conservador en la pasada elección.
¿Y cómo le va con el gato volador?
Bueno, ahí. Pues ahí está, y yo le digo algo, frente a esas denuncias y a todas, Gustavo, porque nosotros no le sacamos el cuerpo a eso, y siempre hemos dicho, frente a todas, ¿qué se necesita? Que la justicia actúe prontamente, con rapidez se esclarezca la verdad frente a cualquiera de esas denuncias para que el pueblo colombiano tenga certeza de esos hechos y si hay responsabilidades, que la justicia actúe. Pero le digo algo, Gustavo, porque yo siento a veces a algunos muy con el dedo señalando, digo los políticos, al contradictor, pero muy calladitos con el aliado. Entonces es una doble moral. Cuando es el contradictor, levanto el dedo y que se vaya a la hoguera. Pero cuando es el aliado político, silencio absoluto. Y yo uno ve a algunos de esos que están imputados, que están en juicios por corrupción, que tienen denuncias.
Bueno, Aida Merlano también es conservadora.
Claro. Y varios otros. Y usted ve en el verde, y usted ve en el verde las denuncias, y usted ve candidatos presidenciales imputados por los entes de control y en juicios por corrupción.
Pero hay partidos con mayor historial criminal que otros. No es lo mismo.
Es que mire, es que donde existen seres humanos, usted encuentra gente buena, regular y mala. Esa es la realidad, no solo en los partidos, en las empresas, en la vida. Y ahora bien, ¿yo qué hice en mi caso particular? En un partido donde comparto unos principios y valores, entré a dar la lucha por dentro, porque yo estoy convencido que nosotros no podemos criminalizar ni la política ni los partidos. Eso es un error, porque si no vamos a pasar al caos. Los partidos deberán ser el vehículo de unas ideas, de unos pensamientos, de una movilización, de una ciudadanía, para que eso permita el juego democrático. Pero si acabamos
los partidos, doctor Barguil, no se han modernizado, llevamos 20 años en lo mismo, llevamos haciendo exactamente lo mismo, y los partidos siguen iguales, siguen teniendo temas de corrupción, y ahí es donde la gente pierde la credibilidad en los partidos y en sus líderes.
Entonces, pero sobre todo por algo, Alejandro, porque no ven resultados también. Y creo que el mayor reto, además de obviamente transparentar las reglas de juego, permitir que los partidos se democraticen, es dar resultados. Sí. La gente lo que espera de un político
está cansada de los discursos, de que digamos llevamos con la bandera anticorrupción.
Sí, pero miren los de la bandera anticorrupción.
Claro, no.
Hicieron una, ¿cómo que se llamó la cosa? Lo que se costó 300 mil millones.
Pero no, pues que estoy hablando, es que aquí todo el mundo tiene la bandera anticorrupción.
Y ahí estoy viendo las denuncias de estos días. Que se volvió heroína de muchos de ustedes, periodistas. Yo veía que eso lo entrevistaba más que a cualquiera. Y ahí vemos las denuncias de clientelismo. Ahí vemos que miembros de sus propios partidos ahí están denunciando lo que pasa. Y entonces, la politiquería alrededor de la corrupción. Sí. También. Y le digo algo. Lo que va a recobrar la confianza de los ciudadanos en quienes tenemos un liderazgo político son los resultados. ¿Usted por qué cree que un tipo de CNT, hijo de una maestra, fue a los 33 años presidente del partido, hoy con 40 es su candidato presidencial, arranqué en ceros en diciembre, hoy en algunas de esas encuestas voy ganando, en los estudios digitales vamos arriba, en las que no voy ganando me he duplicado o triplicado en intención de voto y por ahí dicen que el que sube es el que gana? Y eso es lo que nos ha venido pasando con la tendencia electoral y por eso vamos a ganar el domingo por los resultados, Alejandro. 15 leyes,
Barguil.
La transformación de Montería, una ciudad que hemos gobernado nosotros como Partido Conservador, 4 periodos. Usted sabe lo que pasó en Montería, Alejandro, porque usted lo ha documentado. Llegamos y tenían los peores indicadores en salud, en educación, en pobreza, en desempleo. Y llegamos nosotros y hoy es una ciudad modelo de ciudades intermedias en Colombia con los mejores indicadores de resultados de las pruebas SABER en educación. La mejor salud pública. Bajaron las cifras de pobreza, desempleo y una transformación urbanística espectacular a punta de buen gobierno. Y eso es de lo que yo estoy hecho y de lo que tengo para mostrar, y por eso hoy, con 40 años, viniendo de la provincia, con una historia de vida de luchas y de esfuerzo, no siendo hijo de ningún político, y con una historia que comparten millones de colombianos, no solo soy el candidato de mi partido a la presidencia, sino que voy a ganar la consulta del equipo por Colombia el domingo y seré presidente de Colombia.
Bueno, doctor Barguil, usted tuvo un proceso en la Corte Suprema, una investigación, porque faltó muchísimas veces al Congreso. Y al final la sala de instrucción de la Corte dijo que efectivamente 25 de esas incapacidades médicas que presentó no eran falsas. Pero mi pregunta es, si usted está bien de salud.
Se está enfermando mucho.
Oiga, Vane, pero écheme una preguntita, una positiva. Óigame, yo sé que usted está en otro lado ideológicamente y tiene otros candidatos.
Es que
de pronto,
pero donde esté, yo pero, tengo que pero, hacerle oiga, las preguntas que se
no,
hacen.
No, yo sé, pero es que ya me la he hecho varias veces. Estuve con usted en el carrito, en el papamóvil por toda Bogotá. No. Y dele. Pero yo le respondo siempre.
Si está venga, bien, porque una persona no tengo, que presenta tantas pero venga, excusas.
No, de, no son, se ha mejorado.
No son tantas. Fueron 25 días en 4 años, para que lo aclaremos y para que dejen las especulaciones malintencionadas, y más bien yo les pediría que ojalá contaran qué pasó allí, porque hay una persecución para tratar de detener mi carrera, porque cuando uno se mete a enfrentar a los sectores más poderosos de este país, que pocos se han atrevido, a los dueños de Colombia, a los que ponen y quitan presidentes, pues uno no se gana enemigos pequeños. Y eso fue lo que trataron de hacer conmigo. Y miren lo que yo hice, Vanessa. Yo fui muy respetuoso porque siempre he respetado la veeduría ciudadana. Y yo no me pronuncié hasta que la justicia no lo hiciera. Y lo hizo el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Y para ustedes eso no es suficiente. Yo le invitaría a que investigue qué hubo detrás de eso. Yo le invitaría a que revise cómo trataron de detener mi carrera para que no siguiera dando las luchas que di. ¿Y qué hubo detrás de eso? Lo importante aquí es que la justicia se pronunció con contundencia y con claridad, y a mí nadie me va a detener frente a unas convicciones que tengo de enfrentar a unas roscas de unos sectores muy poderosos que son una minoría que le han arrebatado las oportunidades a la inmensa mayoría de colombianos, y esa lucha la seguiré dando desde donde esté.
Doctor Barguil, ¿cómo cree que va a cambiar el escenario y la composición de lo que podría pasar el fin de semana a la luz de lo que hemos visto con Germán Vargas Lleras esta semana?
Bueno, yo creo que el mapa político de Colombia se aclara el domingo en la noche. Todo lo que hemos estado viendo y diciendo son puras especulaciones, Gustavo. ¿Por qué? Porque hay más de 20 y tantos candidatos a la presidencia. El lunes nos vamos a levantar con unas candidaturas que surgen de las consultas. Hay 3. Uh-huh. Contadas, además, para que también dejemos tanta especulación de cuántos votos tiene.
Decirle que se va a desinflar,
oiga,
Petro.
Oiga, decir los conservadores sacamos más de 2 millones, bueno, de votos, bien, ¿o no? Para empezar, valió. Por lo mío.
¿Cree que se va a desinflar, Petro?
No, yo lo que creo es que, a ver, el señor sacó 8 millones de votos, ese fue su último conteo en la pasada elección. El señor ya se ha dicho que es que ya... entonces, el domingo sabemos. Vamos a ver cuántos votos saca. Vamos a ver si perdió electores o no. Y también quién gana de la otra consulta. Es decir, tenemos la consulta del equipo por Colombia, tenemos la consulta del Pacto Histórico, tenemos la consulta de la Centro Esperanza y unos candidatos que han dicho que van directo a mayo. Esa semana tenemos el panorama aclarado y para algunos con votos contados.
Claro.
Y eso va a impulsar la elección. Porque es que además no solo son los votos individuales, sino los votos que saque la coalición, que en el caso nuestro, por lo menos sí, sabemos que todos van a estar apoyando.
¿Cuánto suma?
No, pero por lo menos lo importante es que ya hemos dicho que vamos a apoyar a quien gane. Claro, sí. O sea, yo voy a recibir el apoyo de los otros.
¿Usted cree que esa maquinaria que se mueve, obviamente, para ser elegida en la elección al Congreso, va a ser igual de activa no. a la primera vuelta? Porque ya todo el mundo elegido ya...
Alejo, es que no solo la maquinaria, es que cuando usted se cuenta y usted tiene una coalición, eso obviamente le acompaña para arrancar la carrera. Le pasó a Duque y le pasó a Petro hace 4 años. Es decir, lo que los catapulta fue esa consulta.
Correcto.
Y lo que deja Vargas en el camino fue no haber participado de una consulta y esperar lo de mayo y poner las esperanzas en la maquinaria.
Y tan.
Que en mayo la maquinaria no es
tan fuerte.
No lo es. No, esa es la realidad.
Si usted pudiera poner esa opinión maquinaria en la primera vuelta es 70,
no, es marginal.
Opinión 30,
sí,
maquinaria.
Sí, la maquinaria no es marginal para mayo. Entonces, el domingo en la noche sabemos. Nosotros vamos, y las cifras lo muestran, la consulta que está creciendo es la del equipo por Colombia. La consulta que todos los días crece es nuestra consulta. Va a ser la consulta el domingo, con el resultado electoral que a todos va a sorprender, y ganando la consulta con la ayuda de Dios y de los colombianos, para que podamos seguir dando estas luchas desde la presidencia, eso nos va a permitir tener la fuerza necesaria para enfrentar a esos otros candidatos y ganar la presidencia de este país.
Bueno, Vanessa, nos queda la última pregunta. Porque
una ya... querida, Vane, con cariño.
No, pero a ver, yo no sé.
No entiendo cuál es la lora del cariño. No, pues, yo lo quisiera para salir con él. Yo lo que quiero es preguntarle y
no,
ya.
Estoy casado.
Vanessa, sí. Hágale pues.
Yo lo estoy invitando a una parranda vallenata. Yo...
aceptaría, me encanta el vallenato. Si es de Poncho, bueno. Zuleta más.
No, yo lo que quiero, antes de que preguntarle quién puede ser su eventual vicepresidenta, que me imagino que mujer, porque como ahorita estamos de moda, quiero preguntarle si gana el lunes el carrito, el lunes nos montamos al carrito, el lunes contamos con su astucia aquí en este programa, que se comprometa, Gustavo.
Pero no van a quebrar los vidrios, pues que los voy a pelear mucho.
No, mira que no, la entrevista es llena de cariño, no, sí. Fue muy bien, la verdad que fue muy buena, estoy listo, Vanessa, para el papamóvil.
Bueno, ¿y la vicepresidenta cuál es?
No, nosotros no hemos tomado todavía esa decisión, creo que hay que esperar los resultados del domingo. Y creo que esa es una decisión muy importante y trascendental porque es la coequipera o el coequipero que va a estar 4 años. Y yo creo que ese es un mensaje también de mucho fondo y de mucho hondo calado al país que hay que tomar con mucha responsabilidad.
Mire el reloj, son las 7:58:20. Tiene hasta las 8 en punto para convencer a la gente
por usted. Algo de lo que no hablé.
A ver.
No voy a echar la carreta general. No. Un tema. Lo que a mí me tiene aquí sentado, Gustavo, la educación. A mí mi mamá me decía desde que tengo uso razón, David, la clave para que salgas adelante y cumplas todos tus sueños es la educación. Yo me forcé. Yo fui el mejor estudiante, estuve becado, me gané el mejor IFES de mi promoción. Vine con crédito del ICETEX a la universidad. Fui al exterior becado por los resultados académicos y hoy aquí sentado en este micrófono a Caracol me doy cuenta que ese consejo de mi mamá, pues tenía ya toda la razón, la educación me lo ha permitido todo. Hoy aspiro a la presidencia de Colombia y quiero que sea la herramienta de millones de jóvenes. 30% de los recursos de las regalías. Mientras otros quieren acabar esa industria, yo más bien la quiero usar para tener el cheque para la educación, que es la herramienta capaz de cambiar este país. Uno, ¿qué voy a hacer? Revolcón del ICETEX, que no cobre intereses sino solo el costo de la inflación. Un gran plan de infraestructura para los colegios públicos, más cupos de la universidad pública y garantía la gratuidad. Un fondo para los maestros que accedan a sus maestrías, que estimulemos la excelencia académica y que los evaluemos. Esa vagabundería de FECODE, que las clases no vuelven, pero para los paros sí están listos, nada de eso. Bilingüismo, tecnología, y cierro así. El cheque, la regalía me va a permitir cumplir un sueño. Este país va a cambiar cuando los hijos de los más pobres puedan estudiar donde quieran y lo que quieran, y no lo que les toca, como hoy pasa en Colombia.
Que le vaya muy bien el domingo. Doctor Barguil, muchas gracias por haber venido a Caracol.
Gracias por la generosidad de Caracol y bueno, invitar a que hay que pedir el tarjetón, no lo van a dar. Hay que solicitar en la mesa el tarjetón de la consulta del equipo por Colombia. Está mi foto, mi nombre y estoy ubicado arriba a la derecha. David Barguil.
Bien a la derecha.